Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cuarta edición del premio ASCUI 2022. Convocatoria Nacional de ASCUI en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Conoce las bases y condiciones en premioascui.com. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Hoy jueves 14 de julio, Día de Francia. Por supuesto que hay gran agasajo en la embajada, en el Palacio Ortiz Basualdo. Ya estamos acá en el estudio con nuestro primer invitado, que es Ángel Navarro, que me da un enorme placer tenerlo con nosotros. Podés saludar si querés, Ángelo. Hola, sí. ¿Qué tal?
Hola, Alicia, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, es un gran placer. Es un gran placer además porque lo que está indicando nuestra realidad, la realidad del mundo del arte, esto que nosotros cubrimos todos los jueves acá en Mejor Te Cuento hasta la una. Ahora está Claudio Pérez en la operación técnica, después Charlie Vázquez, nos acompaña Alejandra Britos en la producción general. Nosotros cubrimos el mundo del arte, que paradójicamente en un país que evidentemente está en una situación gravísima y todos los días las noticias son cada vez más inquietantes, alarmantes, sobre todo hay una sensación de incertidumbre que nos invade y que realmente es muy angustiante. Y en paralelo con eso, la escena del arte ofrece, y yo digo que también es paradojal y no tanto, porque ha ocurrido en otros momentos. También en 2001, que vivimos lo que pensábamos que era la peor de las crisis, y no lo es, surgieron muchísimos nuevos artistas, nuevos lugares para estudiar arte, se desarrolló muchísimo la educación informal, los museos se ampliaron. Bueno, en 2001 se inauguró el Malba. O sea, es como que existiera, quiero decirles, como un contraste, como si fuera el arte un lugar de resistencia, un lugar de certezas en un mundo que no hay certezas. Sin ir más lejos, Anoche, en una comida de amigos, comentábamos estas cifras increíbles de las ventas de Christie's, que son 4.100 millones de dólares en un semestre. Yo me acuerdo que no hace tanto tiempo, yo que he cubierto durante años el movimiento del mercado de arte, todo la venta anual era 1.200 y parecía una locura. Y también, y lo comentábamos con estos amigos, llamativo el precio del retrato de Marilyn por Andy Warhol. 195 millones de dólares, es la obra más cara del siglo XX y en realidad es una serigrafía, es una obra seriada. O sea, es una cosa increíble cómo Warhol se convirtió en un mito, en una leyenda. Y yo creo que, y lo escribí también en algún momento, creo que en las redes, y les recuerdo que mi Instagram es Alice Arte, en esa obra se reúnen dos mitos. Marilyn es uno y Warhol es otro. Y de alguna manera los americanos compran eso, ¿no? Compran su American Way of Life, compran su identidad. Y fíjense qué curioso, ¿no? Hoy escuchaba en las noticias que el dólar nuevamente es la moneda más fuerte, está creo que 1.20 con respecto de la libra esterlina, algo que no ocurría en años, y cara a cara o mano a mano con el euro, cosa que tampoco ocurría en años. Yo me acuerdo que cuando se empezó con la Comunidad Europea y se hizo la moneda común, el euro costaba 89 centavos de dólar. Y hubo mucha gente que compró, amigos, gente que conozco, y dijimos, bueno, qué riesgo. Y después el euro se fue a 1.50. Y pensar que ahora cuesta exactamente lo mismo. Estamos en un mundo rarísimo. Y esto que yo digo de Warhol, de las ventas, bueno, tiene su correlato local. Yo creo que nosotros tenemos un pequeño mercado, un mercadito, por decirlo de alguna manera, pero hay nuevos compradores, hay muchísimo interés, hay un público que sigue la escena. El otro día tuve el placer también de estar con un artista al que quiero y valoro muchísimo, que es Eduardo Hoffman. Es un mendocino que tiene su propia estética, su propia manera de pintar. Él es un, digamos, un abstracto, expresionista, gestual. De pronto también incursiona de una manera muy singular en la figuración, pero con apenas unos bosquejos, bocetos. Bueno, Eduardo, privilegio de él, se ha mudado a este edificio divino de Alvear y Libertad, que es el edificio de Pater y Morea, que realmente, y te incorporo un poco, Ángel, Pater, tengo entendido que también es el arquitecto que hizo el Palacio Ortiz Basualdo.
Exactamente, él hizo el Palacio Ortiz Basualdo y hay otras obras más de él.
Hay una muy buena, que es una casa como más modesta, llamémosle departamentos más chicos, en la calle Riobamba, entre Santa Fe y Arenales.
Sí.
Que es un edificio grande, muy lindo, pero más popular, por llamarlo de alguna manera.
Era, digamos, otro programa arquitectónico muy diferente al de los grandes hoteles, hoy palacios, digamos, de acá. Pero el que vos acabas de mencionar es un edificio con una serie de departamentos que, por supuesto, por la época que eran, son departamentos muy grandes y generosos y que estuvieron siempre muy bien habitados.
Muy bien habitados. Sí. Y vos sabés que me impresionó porque los techos creo que tienen el rol de 4 metros, no sí. Son altísimos, pero lo que me parece increíble, y con esto es un tema largo para hablar porque tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires, que es un gran orgullo, Pater y Morea tenían una manera de distribuir los metros con una elegancia, porque son unos ambientes perfectos, con esa cosa del acogedor, grande, pero no enorme, no desproporcionado, una categoría. Y otra cosa que me fascina y que es muy de Buenos Aires, porque no hay en muchas partes del mundo, te diría, Ángel, que ni siquiera en París he visto los lobbies que he visto en Buenos Aires.
Súper generosos, acá a la vuelta los de Pareras son inmensos.
Increíbles, sí, sí, sí. Increíbles. Yo creo que, bueno, que esto habla, y será también un tema recurrente en todos nuestros programas, porque es lo que la identidad de Buenos Aires en gran medida la da este patrimonio arquitectónico, que a pesar de todo lo que han tirado y están tirando lamentablemente.
La esquina ahora, la esquina de Libertad y Arenales.
Es increíble. Ese,
sí,
donde estaba Peter Kent.
Exacto, sí, una gran pena ese edificio, que era un edificio así, marcaba muy bien ese lugar, y un edificio muy representativo de una época, ¿no?
Era medio como una casa casi, ¿no?
Sí, sí, tenía, pero digamos después se afectan, digamos, todos a locales comerciales, y era muy interesante el contraste que había entre el ladrillo, que originalmente era ladrillo visto,
y después se puso gris.
Claro, después los pintaron, sí, una cosa horrible, pero bueno, fue así. Y tenía el ladrillo y las pilastras clásicas.
Claro.
Era muy, muy interesante ese contraste, ¿no? Porque era entender muy bien el mundo clásico puesto en ese momento en Buenos Aires, ¿no?
Qué fantástico lo que decís, y también recordar que para mucha gente, para muchos turistas que nos visitan, el patrimonio arquitectónico es el primer argumento de la visita. Y si ustedes ven por las calles de Buenos Aires, ahora es muy frecuente ver grupos, mucha gente joven, que van detrás de un muchacho con un paraguas o con alguna señal, una bandera, que los va guiando y les va explicando todo esto, que realmente es absolutamente excepcional. Y yo creo que cuando veía estos ambientes, esta vista, la Plaza Carlos Pellegrini es probablemente el lugar más parisino de Buenos Aires, porque ahí se concentra el Palacio Atucha, el Palacio Pereda, Embajada de Brasil, Palacio Ortiz Basualdo, Embajada de Francia, y una serie de edificios muy buenos, ¿no? Que tienen una categoría.
Sí, sí, sí. Y con la plaza, con el monumento.
Con el monumento
tan
a Carlos
interesante,
Pellegrini.
Aunque Borges criticaba mucho ese monumento, porque decía que el basamento parecía haber estado hecho con material de una demolición. Porque digamos, es muy fragmentado y no le gustaba a Borges el basamento ese.
Pero Carlos Pellegrini, un personaje muy importante de nuestra historia, creo que fue el primer director del Banco Nación.
Muy importante.
Y algo que tiene que ver con un momento, con toda esa memoria que podría concentrarse en esa pequeña plaza, en ese pequeño rincón de París, que remite, recuerda una época evidentemente de holgura, de bonanza económica, donde los argentinos se miraban mucho en París, y por eso, casualmente, hoy que se celebra el Día de Francia, no es casual que lo estemos recordando de esta manera, nuestra relación es muy cercana y muy directa en lo que hace a la cultura.
Francia fue el modelo cultural de la Argentina.
Totalmente, sí. Totalmente, porque además, y quiero recordar que estamos conversando acá con Ángel Navarro, que nos ha visitado en la radio, porque vamos a hablar después de la muestra que está en Galería del Infinito de Romina Recia. Ángel es arquitecto, aparte de docente y especialista en arte, historiador. Ver que por algún motivo los argentinos tuvieron esa fascinación. Yo me acuerdo que creo que era Charlie Ocampo que decía, a los argentinos le encantan los exteriores franceses y los interiores ingleses.
Tal cual, tal cual. Siempre era el motivo de la casa a la francesa, y dentro de esa casa el escritorio de la casa a la inglesa.
A la inglesa, porque venía el Mueble Regency, el Queen Anne, viste que todas las cosas Sheraton, o sea, como sí. Que había como una especie de también vestirse, ¿no? La ropa era como muy british.
Tal
o
cual.
Sea, como que el argentino es una cruz ahí como aspiracional entre el estilo inglés y el francés.
La cosa francesa, sí.
Pero
sí,
sobre todo, Buenos Aires tiene muchísimo piedra París, o sea que eso le da una visión, una imagen absolutamente parisina, ¿no?
Es así, es así. Y también en el campo se reproducía eso, ¿no? Digamos, la casa inglesa.
Claro. Y yo creo que, pues es que, esto también creo que me lo contó Charlie, que muchos muebles que llegaban, que se quedaban en el campo, muchos muebles ingleses que no llegaban a la ciudad, porque venían de Brasil por tierra.
Claro.
Entonces la gente encargaba su mobiliario y después él, obviamente, viste que Charlie era un maestro para armar exposiciones, cosa que me acuerdo que cuando lo conocí, que él era un tipo bastante joven, armaba las exposiciones con su mamá, con Susana.
Exacto, sí, sí.
Y
sí,
se ponían
sí.
unos guantes blancos y acomodaban todas las cosas ahí en el hotel particulier de la calle Guido, que tal vez hay que reconocerle un gran mérito a esta familia, Ocampo, Naón, porque han conservado esa casa. Esa casa que ahora que la piqueta no perdona.
La piqueta no perdona y digamos, los presupuestos tampoco, ¿no?
No, estamos tampoco. Pero bueno, yo creo que desde este programa que hacemos con tanto cariño y con tanto amor por el arte y por el patrimonio, vamos a mantener alta la bandera defendiendo lo que representa una parte de nuestra identidad, ¿no?
Sí, claro que sí, lo tenemos que hacer porque sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Yo pensando en estas casas francesas y en la primera mitad del siglo XX para la Argentina, digamos, un peso argentino valía 6 francos.
¡Qué bar!
Entonces, claro, se podían hacer todas estas cosas y se hacían con una enorme facilidad. Y eso es algo que bueno, que extraño muchísimo en el sentido de que, bueno...
Pero nosotros no lo vivimos.
No lo vivimos.
Nosotros ya vivimos...
Me hubiese encantado haberlo vivido,
exacto,
pero no lo vivimos.
Exacto.
Nos tocó la peor parte hasta ahora.
Mira,
pero tenemos que trabajar y luchar porque la cosa se mantenga, ¿no?
Exacto. Yo te digo, y para terminar un poco este introito, decirles que lamentablemente no solamente la cotización del dólar ayer ha trepado a creo que es 2.83 el blue, una cosa mortal, sino que además los índices de inflación revelan o reflejan un poco la realidad que vivimos. Tenemos 9% creo este mes, es la inflación más alta desde los años 80. Dicho lo cual, querido Charlie Vázquez, que estás ahí en el sitial del operador, arrancamos esta nueva edición de Mejor Te Cuento con Alebritos en la producción general. Estamos hasta la una y los queremos ahí, del otro lado.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Bueno, estamos de vuelta en el aire con Ángel Navarro, que nos ha hecho el honor de compartir acá la mesa de la radio, Radio Cultura, en la calle Guido. Y vamos a hablar de la muestra de Romina Recia, que es un personaje muy interesante. Tiene una faceta realmente original, distinta. Contanos un poco, ella está mostrando en el infinito, ¿qué?
Bueno, ahora está mostrando una serie de pinturas que para el público en general son como una novedad, digamos, porque a Romina la conocíamos a través de su producción fotográfica, ¿no? Que también causó gran impacto porque esta chica maneja una imagen en la cual se evocan distintos tiempos. Por un lado, un momento clásico, hay mucha intervención de ideas del siglo XVII o imágenes del siglo XVII y con cosas contemporáneas, ¿no? Y esta mezcla en las fotografías que ella hace causó un gran impacto. Y bueno, ahora pandemia de por medio, apareció la producción pictórica, digamos. La pandemia cambió muchas cosas y como
mucha gente se reinventó, claro, como sí. Se usa ahora.
Sí, se reinventó, sí. Ella, digamos, viene del mundo de las artes, aunque se formó en la universidad estudiando economía.
Ah, mira.
Sí, tiene diploma y todo, pero evidentemente el mundo del arte siempre estuvo presente en su vida y lo desarrolló muy bien. Yo creo que en esta chica hay una cosa que es muy importante y es esta personalidad dominada por una gran calma, una gran observadora, y aparte creo que además de eso en su personalidad juega un papel muy importante en los recuerdos. Y de ahí que aparece, esto es lo que yo creo, digamos, aparecen estas imágenes de ciertas obras clásicas del pasado que le van a permitir, digamos, plantear una nueva interpretación, una nueva lectura de estas cosas que ella ha visto.
Y decime, Ángel, esta muestra que está en Del Infinito, que es allí en la calle Quintana y Rodríguez Peña, uno podría decir, porque yo vi las imágenes y de pronto es como, me parece que es como una maja o las meninas, como una reminiscencia de imágenes de obras clásicas.
Sí, efectivamente.
¿Uno podría decir que estos son citas?
Yo no las tomaría como citas, porque si fuesen citas serían muy, muy
más textuales.
Claro, debieran ser más textuales, si no acá sería una cita traicionera, pero en realidad no. Ella toma un motivo, toma una obra completa, o toma un motivo, un fragmento de una obra, y a partir de eso trabaja con sus propios intereses, digamos, mostrar relaciones entre los personajes o la cuestión de fondo y figura, problemas plásticos que lo resuelven muy bien, y que esos problemas no son solamente problemas formales sino también problemas técnicos, porque hay una gran preocupación por la propia expresión de los materiales que utiliza, ¿no? Y ahí entonces hay ciertas obras en las cuales podés ver bien la pincelada e inclusive, digamos, la textura que ella logra y el brillo que esa cosa finalizada va a tener.
Digamos, que viene de la fotografía previo estudio de economía, o sea, estoy viendo un desarrollo y una búsqueda que evidentemente la lleva a un lugar distinto, porque la pintura es otra cosa. Ella tiene como, en las obras que he visto, tiene como una manera, llamémosle, un estilo.
Sí.
Muy personal.
Muy personal.
Que me da como algo, por un lado como inacabado, como abocetado, podríamos llamar, deliberadamente, ¿no?
Yo creo que antes que abocetado es una cosa expresionista, y entonces, ajá, esa cosa que no parece acabada, digamos, pero que sin embargo está, es así. A mí me llamó muchísimo la atención el hecho de la imagen que ella consigue, ¿no? El resultado de cómo es como si la obra clásica hubiese explotado de pronto,
claro,
¿no? Y salió esto, pero digamos, ahí hay un gran estudio, una gran meditación sobre lo que ella va a hacer.
Y además hay una cosa, Ángel, y estamos hablando con Ángel Navarro, con el profesor Ángel Navarro, me parece que ella tiene una paleta
también
que no es demasiado amplia, es como más restringida.
Hay cierta restricción, pero utiliza muy bien los colores, el color lo sabe manejar muy bien, y sobre todo el color brillante, muy muy saturado en muchos casos, de modo tal que provoca una cosa vibrante que te llama muchísimo la atención. A mí me, cuando la galería me habló para escribir un texto sobre esta artista, yo pedí ver las cosas. Quería hablar con ella, pero no se podía porque ella estaba inaugurando una exposición en Düsseldorf.
Ah, un poco lejos.
Sí, entonces, bueno, por suerte la técnica nos permitió trabajar con el Zoom y esas cosas. Ese fue el primer contacto personal con ella, ¿no? Y viendo las obras, hubo una obra que a mí me atrajo muchísimo, me llamó muchísimo la atención, porque en cierto modo me volvió a mi infancia, ¿no? Era un autorretrato de Durero.
Ah, que vos trabajado. Que vos en el texto lo mencionás.
Sí, yo lo menciono porque en realidad es
hay una cosa con la mirada.
Sí, no, pero la manera en que ella resuelve esa obra. Y digo que me retrajo a la infancia porque cuando yo iba a la escuela primaria, yo vivía en un pequeño pueblo azucarero tucumano, iba a la escuela local y tenía un libro de lectura que me llamaba muchísimo la atención. El libro se llamaba Alma y Belleza.
Ah, mirá.
Y claro, era un libro de sexto grado, es decir, cuando uno va de sexto grado
es importantísimo.
Sí, claro. Y entonces en esa edición había varias reproducciones de obras de arte, ¿no? Siempre aparecía alguna cosa de Prigano Pueyrredón en los libros que uno tenía, pero digamos, acá estaba Durero y ese autorretrato donde el artista está mirando muy muy de frente al observador y de modo tal que hay una relación muy directa, y yo veía este señor rubio de ojos claros con pelo largo y toda una serie de tonos ocres, realmente muy interesante, y yo lo miraba y yo me preguntaba, ¿y por qué esto es una obra de arte?
Eso interesante,
yo me preguntaba eso y miraba y ahora lo encuentro acá decodificado en cierto modo por Romina Recio, y eso fue una cosa que a mí me atrajo muchísimo y que empecé, digamos, con gran entusiasmo a indagar en otras obras de esta artista.
Es interesante, porque mirá qué curioso, ¿no? Cómo desde ese momento lejano del sexto grado ya estaba en vos la vocación que desarrollaste, tu amor por el arte.
Sí, fue así.
Esa búsqueda. Que bueno, que Durero fue una puerta, porque
claro que
de pronto
sí.
A veces, sí. A mí, fíjate que siempre tenemos un poco en la memoria de la infancia, a mí lo que me pasó, que fue muy parecido, pero fue con una acuarela de Spilimbergo que había en mi casa, que mi papá había comprado, porque él no era ningún coleccionista, pero compraba cuadros, y Spilimbergo vivía en un quillo.
Claro, exacto.
Sí, y nosotros teníamos casa en Villa Allende, que es al lado, y yo veía esto, y vos sabés que me parecía fascinante la composición. Ahora lo tengo yo conmigo.
Sí, sí, sí.
Y me ha acompañado toda la vida, y está ahí, ¿no?
Tal cual, tal cual.
La matriz del deseo de algo.
Sí, sí, el arte, digamos, cuando uno es niño es sumamente importante, porque te deja un sello muy
bueno,
grande.
Bueno, y decime una cosa, y con respecto a Romina Brescia.
Sí.
¿Ella en qué situación, en qué lenguaje se siente más cómoda? ¿Con la fotografía, con la pintura? ¿Qué va a seguir? Esta mujer es joven.
Yo pienso que ella va a seguir pintando, pero digamos, hoy por hoy los artistas tienen múltiples lenguajes, ¿no?
Y entonces, es multidisciplinario.
Sí, sí, hoy por hoy hay muchos artistas que hacen distintas cosas, ¿no? Es decir, un poco, ¿te acordás que Picasso hacía pintura, pero también dibujaba, y hacía cerámica, y hacía grabado,
y hacía escultura?
Y hacía escultura. Un poco eso que hoy por hoy, digamos, ha explotado en una serie de manifestaciones increíbles, como son las instalaciones y la performance y todo ese tipo de cosas, que existieron, no son cosas inventadas ahora.
No.
Había performances en Roma en el siglo XVII, digamos,
claro,
había las cosas
claro.
religiosas, las instalaciones religiosas que se hacían, las instalaciones donde había de todo, donde en muchos casos culminaban con el fuego, porque terminaban con fuegos de artificio.
No, es increíble. Ángel, sos un libro abierto. Tengo que terminar acá, amor, porque me vienen las otras entrevistas. Así que te agradezco muchísimo. ¿Dónde está la muestra de Cine?
Bueno, la muestra
¿cuándo?
Está en la Galería del Infinito. Digamos, hay todo este tiempo, este mes y todavía parte de agosto para ver la exposición. Se puede mirar un poquito por las ventanas, es una galería muy interesante que tiene ventanas hacia la calle Quintana y están abiertas, entonces uno puede espiar un poquito.
Asomarse al mundo de Romina Recio.
Pero hay que entrar y ver cómo ella ha trabajado, ha escogido una serie de obras de grandes artistas del pasado, como es el caso de Goya, el caso de de Rembrandt, el caso de Rafael.
Bueno, cosas ahora lo tenemos que interrumpir al maestro, pero vamos a ir a verlo y volveremos a hablar. Muchísimas gracias, Ángel.
Faltaba más.
Vamos a echarle un poquito de música.
She passes, goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and space so gentle, that when she passes, each one she passes, goes high. Oh, but I watch her so sadly.
Mejor te cuento, el arte de vivir y vivir con arte.
Bueno, estamos en línea ahora con Juan Pablo Vacas. Él está en el área de patrimonio urbano de la ciudad. Es un arquitecto muy interesado en patrimonio, integra la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. En este momento tengo entendido, porque me ha dicho Alejandra, que Juan Pablo está en Londres, así que le agradecemos muchísimo que haya tenido la atención de recibirnos a Radio Cultura, Mejor Te Cuento. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Alicia? ¿Todo bien?
Ah, pero te escucho como si estuvieras acá al lado, es increíble. Es fenómeno.
No estoy.
Pero estás muy bien equipado.
Sí, estoy acá, escondido, charlando.
Bueno, contame un poco, ¿cómo está Londres? ¿Cómo estás ahí?
La verdad que es una ciudad, a mí me parece una ciudad muy interesante, sobre todo cuando uno piensa en Buenos Aires, porque es una ciudad muy heterogénea, no es una ciudad como París, que a veces se toma como referencia, sino que es una ciudad que tiene alturas diferentes, barrios diferentes, y siempre es interesante volver, y bueno, y enganché un par de exposiciones que quería ver, así que la verdad que nada, me vine por una cuestión familiar, pero aproveché para mirar algunas cosas que tenía ganas.
Es distinto, está muy bien lo que decís, que para mí Londres es una ciudad que no termino de entender, ¿viste? Así como me resulta muy fácil París, porque tiene una traza y una manera de moverse que todas esas diagonales de Haussmann uno entiende todo. Londres es distinta, ¿no? Londres es una ciudad...
Londres tiene muchos centros, o sea, no hay un único centro, quizá como uno entiende París con todo lo que está cerca del Sena, tiene muchos centros, el espacio público es muy muy importante y muy está muy relacionado con su patrimonio. El transporte público también es algo que han desarrollado en relación a estos distintos barrios, y uno se puede mover relativamente rápido. Y también a mí me parece que en el término de patrimonio es un caso interesante, porque ellos siempre lo tienen muy activo el patrimonio, no es que tipo es un patrimonio que está siempre asociado a un museo o algo, sino que hay grandes ejes urbanos que tienen edificios que después se van transformando atrás, ¿no? Uh-huh. Pero que tienen nuevos usos, nuevos comercios, y me parece que es un caso para estudiar. Y además ellos tienen también un desarrollo inmobiliario y constructivo muy grande que no está en coalición con el patrimonio. Ellos lo tienen muy estudiado, sobre todo ellos tienen algo que se llama St. Paul Heights, que son como las vistas protegidas del centro de la ciudad en relación a la Catedral de San Pablo. Uh-huh. Entonces es como lo que uno puede, cuando uno puede ver San Pablo, los edificios no los van a, aparecen siempre sobre un costado, tiene una altura bastante homogénea en el centro, y cuando uno la ve un poco de lejos, es una ciudad con edificios en altura, con un gran desarrollo de arquitectura contemporánea de buenos arquitectos, que siempre es interesante cuando acompañan el patrimonio, ¿no?
Claro, a mí siempre me llamó la atención, un poco me fascinó, te diría, lo que hicieron con la Tate Modern, que era una, creo que una central eléctrica transformada por Herzog y de Meuron, y que tiene esa enorme sala del donde estaba la obra de Olafur Eliasson, que es algo de dimensiones descomunales, porque tiene creo que como 100 metros y tiene como 100 metros de alto. La sala de, tiene un nombre que no me acuerdo ahora, que me sale, la sala de Lucina,
la sala de turbinas,
la sala de turbinas, de Turbine Hall, exactamente. Y yo creo que hay una cosa interesante, y Juan Pablo, y volvemos después a Buenos Aires, que es esta cosa de los ingleses, que son al mismo tiempo el último tambor batiente de lo nuevo. O sea, te mandás un pepinillo de Foster en plena City, o esto de la Tate Modern, que han hecho una segunda parte, otra nueva, sí. y al mismo tiempo el Puente del Milenio y todo lo demás. Y por otro lado son el sumum de la tradición. O sea, como que conservan lo más tradicional del cambio de guardia, el Buckingham Palace, la celebración de la reina. Es una cosa increíble eso, ¿no? Esas dos puntas.
Sí, sí. Tienen esta cosa que esas dos cosas les permite mantener viva la ciudad. O sea, es una ciudad que si bien obviamente tiene un montón de turismo, mucho de lo que pasa con el patrimonio o con la arquitectura contemporánea tiene que ver con la propia ciudad y con cómo la gente la vive, ¿no? Me parece que ese es un caso que siempre es interesante tener en la cabeza para Buenos Aires, que es una ciudad muy activa, o bueno, esperemos que pronto también recupere más actividad, pero sí, es eso que vos decís, son las dos puntas que siempre están en esta ciudad. Obviamente que todo, en un país como este, la tradición asociada a la reina, digo, por ahí para nosotros republicanos es un poco inentendible, pero sí hace a todo lo que tiene que ver con el turismo. Digo, sabemos que también eso es parte de,
claro,
de
lo eso que, alimenta, de lo que el país vende. Claro, alimenta la fantasía. Y volvamos a Buenos Aires y los cambios. ¿Qué se viene? ¿Qué transformación tenemos entre manos? ¿Qué nos podés decir que vos sos patrimonio de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué se prepara? ¿Cómo ves la ciudad, Juan Pablo?
Bueno, la ciudad en estos últimos meses y quizás el último año estuvo laburando bastante en un plan para el microcentro, porque sabes que quedó muy golpeado por el cambio del uso de las, claro, oficinas y eso, y si bien ha habido una inversión muy grande en los últimos años, muy sostenida como una estrategia urbana para el centro, ahora creo que esa inversión que se había hecho antes va a servir como para volverlo a un lugar un poco más agradable para vivir, que es lo que muchas también ciudades han hecho, ¿no?, con sus centros, porque es un cambio que, si bien la pandemia lo apuró, cómo trabajamos hoy cambió muchísimo, ¿no? Y alguien quizá no necesita estar yendo al centro todos los días, y por ahí puede ir algunos días sí y otros días no. Entonces hay que hacerlo atractivo para que la gente
está bien, pero ahora yo te pregunto, ¿cómo se hace para que sea atractivo un lugar que en un porcentaje bastante alto de los días de la semana esté invadido por piquetes, por manifestaciones, donde se volvió bastante hostil el tema de ir a hacer algo y caminar? Porque bueno, yo todavía tengo la memoria de lo que era Florida cuando Harrods estaba abierto, ponele, que era un lugar divino, que caminábamos y que nos encantaba. ¿Y cómo se recupera eso?
Y bueno, nada, ahí hay una cosa de la circunstancia del país que un poco excede a lo que puede hacer la ciudad como estrategia, ¿no? Creo, claro, que Buenos Aires, digo, uno podría intentarlo ver desde un lugar positivo, que es que el centro de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo el centro de resonancia de un montón de cosas, ¿no? No es un centro olvidado, no es un centro que perdió su carga simbólica, pero por otro lado es un problema, y sobre todo para los comerciantes que tienen sus, nada, gente que da trabajo, que tiene su inversión por ahí en calles en las que están, las que todos los días hay problemas para circular, digo, no está bueno. Entiendo que Florida poco a poco, y sobre todo ahora más asociado a vacaciones de invierno y eso, empezó a repuntar un poco con el tema del turismo. Florida fue una, por lo menos en las últimas décadas, ha sido una calle que estaba muy asociada al turismo. Sí, quizá donde está un poco más golpeado siempre es Avenida de Mayo, que por otro lado es uno de los lugares más lindos de Buenos Aires, claro, más tradicionales, pero bueno, también es por donde se mueven las manifestaciones y eso. Así que en tu pregunta, digo, hay un porcentaje que quizá no depende de estrategias más, obvio, de la ciudad, sino que es la... Sí, está, intentamos acompañar, vos sabes que esto del centro está acompañado con rebajas en ingresos brutos, con créditos blandos para quienes quieran vivir en el centro, con un apoyo, un apoyo en todo lo que es tributario a aquellos usos que por ahí acompañan lo residencial,
que por ahí le faltaban. Está muy bien, porque hay algo, y estamos hablando con Juan Pablo Vacas, él está en Londres, nosotros estamos acá en la calle Guido hablando de la ciudad, algo que Juan Pablo conoce mejor que nadie, él está en patrimonio. Y la verdad te digo, Juan Pablo, que yo muchas veces pienso que estas situaciones donde se mejora, por ejemplo, el centro, en este caso concreto, y con grandes beneficios para que la gente vuelva, se convierte en un círculo virtuoso. Porque yo creo que si esos lugares alcanzan una categoría y una calidad de uso y de residencia, como vos decís, calificada y segura y limpia, yo creo que todo eso se extiende, ¿no?
Sí, o sea, obviamente, qué sé yo, por ejemplo, en esto residencial que mencionás, en este momento estamos con algunas obras, no es solo una estrategia que tiene que ver con lo administrativo, lo tributario, sino, por ejemplo, la calle Paraguay, entre la 9 de Julio y el Bajo, estamos en una obra que era una calle que no se había peatonalizado en las primeras obras que se hicieron tanto en Retiro como en el microcentro, y estamos haciendo esa obra ahora, ya el 132, que es la línea, una de las líneas que corría, sí, por ahí, claro, que era muy problemática para los vecinos, se modificó, pero esta calle nueva que estamos haciendo es un paradigma diferente al resto de las calles que hicimos, porque por ejemplo incorpora muchísimo más verde, claro, incorpora ciertos lugares para que pudiera haber como mesas de restaurante, o sea, es como algo más vivible que el centro duro que es más cerca de la Plaza de Mayo, en donde se había diseñado para todas esas cantidades de oficinistas que entraban y salían de los bancos, etc.
Me parece excelente. Entonces, me parece excelente, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero solamente decirte que cuando estuve en Madrid la última vez, vi lo que habían hecho donde está el nuevo Hotel Four Seasons, que es un lugar que era patrimonial, y han creado esos espacios para sentarse, para tener como una especie de oasis en medio de la ciudad, de la trama urbana, que resultan geniales. Juan Pablo, te agradezco muchísimo este contacto y nos vemos a la vuelta.
Te mando un abrazo. Saludos a todos.
Gracias. Juan Pablo Vacas, arquitecto, él es director de patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, con los grandes cambios que vienen, con cosas positivas y con recuperar el centro-centro, algo que para todos nosotros va a ser o sería buenísimo. Vamos un poquito de música, Charlie, y volvemos con Sol Juárez, que la tenemos por acá cerca.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
Mejor te cuento. Escucha lo que tenés que mirar.
Hola, hola, estamos ahora en línea con Sol Juárez, que tengo todavía el sol en la mente de cuando estuvimos la semana pasada allí en Dona Aqua, en un estupendo encuentro con Francis Malman, con Iván de Pineda, con Gerardo Ascuy, con la propia Sol, hablando de arte, hablando de todo lo que están haciendo con la transformación de Caballito, que es realmente un lugar que en el formato que ha hecho Ascuy, incorporando el arte, le ha dado otra tónica, y de eso quiero hablar con Sol. Hola Sol, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí,
se escucha perfecto. Bueno, la verdad,
¿cómo
que
estás, Alice?
Muy bien, muy bien. Te debes sentir muy contenta con toda esta transformación, porque ya deja de ser un edificio, es una especie de transformación urbana importante lo que están haciendo.
Sí, la verdad que sí. A mí justo también me gusta mucho el urbanismo. Hice como una especialización ahí en el MIT de Ciudades Inteligentes, y ver, bueno, todos estos edificios que hacemos de una forma más barrial, ¿no? Cada uno por separado, ¿no? Y entenderlos como un conjunto de acciones que sin dudas tienen una implicancia en el barrio y en la ciudad, y ver qué pasa con todo eso. Y el arte, bueno, ahí también juega un papel interesante.
Y decime, y cuando se hace el proyecto, ¿se concibe, se piensa en que esta incorporación del arte deriva también en que hay que hacer modificaciones en los proyectos como para dejar un espacio? ¿Cómo se piensa desde el vamos todo esto?
La verdad es que no, pero sí, o sea, quiero decir, no pensamos dejemos este espacio para alguna pieza en particular. Sí concebimos en que este lugar va a convivir con el arte, porque nos parece que es, bueno, a mí, apasionada del arte, me parece que es obligatorio casi que eso ocurra, pero más interesante me parece que no haya un lugar designado, sino que justamente sean siempre las áreas comunes y que no hayan restricciones desde ese punto de vista, más allá de un uso, ¿no? que pueda afectar a la dinámica del edificio. Entonces ocurren justamente sorpresas muy interesantes cada año de dónde intervenir, que a mí se me ocurre una cosa en términos de arquitectura o de, bueno, de una mente ahí creativa, pero de repente también te vienen con ideas que son espectaculares y que están buenísimas y muchas veces ganan. Entonces, bueno, también dejar libre ahí a la creatividad.
A mí me parece una cosa realmente muy genial, y la venimos siguiendo acá desde el programa siempre, porque creo que ha sido muy revelador esta incorporación del arte a la arquitectura en el tema de la vida cotidiana, que realmente tiene una fuerza muy grande, porque el reconocimiento de los artistas, el lugar que ellos ocupan, mismo el otro día el encuentro que tuvimos, toda esta cosa se abra en un horizonte de que lo inmobiliario no termina solamente en proyectar un edificio, sino que hay una calidad de vida que concibe muchas otras cosas, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que ahí fue como, para nosotros fue un desafío armar este concurso. La verdad que pasaron 4 años y es increíble que eso haya ocurrido y que se siga manteniendo, y bueno, obviamente lo vamos a seguir haciendo en todos los edificios y todavía quedan un montón, así que no, no va a haber concurso para tiempo, para rato, pero la realidad es que es linda la dinámica que ocurre, es lindo que empiece a haber un ecosistema del mundo del arte, porque también están los finalistas que no ganaron y no están creando ahora su obra, pero vamos a trabajar con ellos también. Los involucramos siempre en todas las actividades de arte que tengamos, porque nos gusta que formamos parte de todo este ecosistema y poder ayudarnos entre todos para que el arte esté más presente en la vida también privada de esos clientes que tenemos, que tienen sus departamentos, y empezar como a tener también esos espacios, ¿no?
Pero vos sabés que es interesantísimo lo que decís, y estamos hablando con Sol Juárez. Ella es arquitecta, forma parte del estudio Ascuy y además es una de las creativas más fuertes esa organización que fue el premio Ascuy, que va por su cuarta edición. Hay dos cosas, Sol, que me parecen buenísimas. Primero, que los artistas que salieron ganadores colores en cada una de las ediciones. Para empezar, lo de Diego Bianchi quizá lo vimos hecho, para seguir lo de Arena Bustos, lo de Versic, o sea, todo me parece de una categoría y una calidad y excelencia total, que creo que es una dinámica que contagia. O sea, yo creo que el arte tiene esa cualidad y esa condición increíble que es que te mejora todo, ¿viste? Como que es un gran elemento de aspiracional, de crecimiento, ¿no?
Sí.
Te hace bien.
Te hace bien, tiene una vibración. A mí, yo también hago el interiorismo de todos los edificios, de las áreas comunes, de mi casa, de todos lados. Y voy en distintas escalas. Hago la fachada de los edificios, hago esto y hago lo otro. Bueno, pero te das cuenta cómo cambia el espacio cuando pones una obra de arte, la vibración,
total,
la energía, los colores, las texturas, la fuerza también del artista, que se empieza a notar todo eso en el espacio, y yo creo que es transformador. Así que sin dudas siempre pienso que en todos los espacios debería haber alguna mini intervención, aunque sea algo.
Mira, justamente es interesante, porque el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, con un artista, y me decía que le parece que la condición número uno de la obra de arte es su capacidad de transformar. O sea que cuando vos ves una obra de arte te pasan cosas, sentís, te emocionás, te hace pensar en otras cosas, te relativiza la realidad cotidiana donde le estás dando una importancia bárbara a una cantidad de cosas que por ahí no la tienen, y te buscas la belleza. Y como vos decís, yo recorrí el departamento de Dona Aqua, que estaba listo, y la verdad que encontré una, como si te dijera, una paz, una calidad en los materiales, en los colores, en las proporciones, que me parece que todo está imbuido, o sea, como que hay una relación, no está separado una cosa de la otra, ¿no?
Sí, eso es cierto. Está bueno, trabajamos mucho en la identidad, que es otra cosa que me parece interesante, como a trabajar para saber a dónde estamos yendo, ¿no? Cuáles son los objetivos, los valores. Y después todo eso empieza como a caer en todos los proyectos que ocurren y en todas las temáticas. Y la verdad que con Gerardo trabajamos mucho en la identidad hace muchos años ya de la empresa. Él, bueno, arrancó antes, yo me sumé al equipo hace 5 años. Y bueno, con mente creativa y demás, proponiendo esto del premio y otras cosas, pero bueno, trabajando desde ese lugar donde todo tenga una coherencia, ¿no? Y que, uh-huh, y que estos lugares entonces den como cierta armonía, y si tiene que haber tensión también venga desde un lugar de una idea, ¿no? Como
decime una cosa, propuesta. Sol, me parece excelente, sí. Y aparte creo que el hecho de los ganadores y de la calidad de la obra que ha sido elegida y que ha sido premiada y que se va a incorporar a los espacios comunes de los edificios de ustedes, también qué importante esta relación con el Museo de Arte Moderno. Qué bueno que fue que establecieran un vínculo, que establecieran un trabajo conjunto, porque también legitima muchísimo la obra, la pone en un nivel de calidad y de excelencia único. Y yo creo que también trabajar, no sé, se me ocurre que proyectar un edificio, vos que estás en esa parte creativa y de la imagen, qué fuerte debe ser el vamos, porque ya tenés estas cosas que están hechas, y arrancar con uno nuevo, no sé, te pregunto porque siempre me da curiosidad, ¿cómo es la idea? ¿Cómo es el germen que se te mueve en la cabeza para decir, bueno, vamos por este lado? ¿Cómo es?
Sí, bueno, por un lado, sí, la alianza es espectacular. Eso es algo que decidimos con mi madre, Inés White, que es artista, y que dijimos, tenemos que hacer una alianza con algún museo. Bueno, recorrimos varios museos, tuvimos varias charlas con los distintos museos de la ciudad, y finalmente, bueno, esta fue la alianza, y la verdad que traccionó muy bien, y los artistas también sienten, como vos bien dijiste, como esto de también que el museo los está mirando, ¿no? Hay muchos,
claro.
ocurre mucho que hay artistas que el museo no conocía y que son finalistas y que finalmente también exponen luego en el museo, y se genera todo esto que es muy participativo y es genial, la verdad. También tenemos curadores internacionales, que siempre hay uno por edición, que también permite que esas personas puedan ver lo que está pasando en la escena de arte hoy de Argentina, y eso me parece que es muy valioso. Nunca se sabe para dónde va la cosa.
Entonces, me encanta lo que decís porque creo que es una verdadera definición. Nunca se sabe por dónde va la cosa, pero lo importante, ¿sabés qué es lo importante, Sol? Lo importante es hacerlo. Es meterle pata, darle para adelante y haber creado algo que es inédito, porque lo que ustedes han hecho, y te felicito a vos, a Gerardo Ascuy, a toda la gente que trabaja en ese proyecto, a Victoria Norton, Alejandra Aguado, Javier Villa, porque la verdad que es como si te dijera hacer un gran upgrade, levantar la vara muy alta, y eso está buenísimo.
Sí, estimula mucho. Este año está Alessio Antonioli, que va a ser parte del jurado, que es un director de Gaswork en Londres, y tiene una residencia de artistas, tiene un lugar para exhibir obras, y es súper interesante que él también, desde su mirada, desde otro país, con otra perspectiva, pueda ver todos los proyectos que se entreguen, van a ser vistos por todo el jurado. Luego se hace una selección de los finalistas, que van a ser el 5, y luego sale el ganador, pero todos vemos todo. Entonces, es una gran oportunidad.
Es una gran oportunidad.
Que sean vistos. Sí.
Totalmente.
No ganen, no importa. No saben todo lo que pasa por detrás.
Es una gran vidriera. Se me acabó el tiempo, querida Sol, así que te mando un gran abrazo. Bueno, y el mayor de los éxitos. Y cariños a Gerardo, y realmente lo felicito porque esto es un gol de media cancha. Y a ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Sol. A ustedes, queridos oyentes, los espero el próximo jueves a las 12. Les mando un gran abrazo, como les digo siempre. Sean felices. Gracias, Charlie Vázquez. Gracias, Alejandra Britos. Y acá nos encontramos nuevamente el jueves a las 12, Radio Cultura. Mejor te cuento.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web, www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
Cuarta edición del Premio Ascuy 2022. Convocatoria Nacional de Ascuy en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Conoce las bases y condiciones en premioascuy.com.
Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.